al capítulo 3 de Filipenses. El capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer el versículo 1 al 10. Le invito a que lea conmigo, hermano, a voz alta. Puede estar, quedarse ahí en su lugar, pero vamos a leerlo juntos del versículo 1 al 10. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a volver a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, llénanos de ti, Padre, llénanos de tu gracia, de tu espíritu, Padre, llénate esta casa, Señor, de tu presencia, como en el día de Pentecostés, cuando tu espíritu cayó sobre la iglesia, Señor, y hablaste en lenguas, tus discípulos, Padre. Llenaste, investiste de poder, Señor, a tu iglesia para que predicasen el Evangelio, Señor. Hoy estamos, Padre, deseosos de los mismos, Padre. Estamos necesitados de lo mismo, Señor. Padre, que podamos, Señor, ser adiestrados por ti, Señor. Podamos ser vasos, Señor, no solo que contienen, Padre, tu espíritu y tu palabra y tu amor, Señor, sino listos para derramar, Padre, al salir de aquí, al lugar donde nos envíes, a nuestras casas, Señor, principalmente, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en lugares de reunión que estemos, Padre, ahí, Señor, queremos ser, Padre, utilizados por ti, Señor. Bendícenos como iglesia, bendice cada corazón que está aquí, abre nuestras mentes y corazones para recibir palabra tuya, Señor, que seas tú el que habla en esta tarde, Señor. A ti nos encomendamos, Padre, estamos gozosos porque tú vienes pronto por nosotros. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí pausamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando tus ojos están fijos en Dios, el mundo se desvanece. Los problemas se achican. La adversidad, las aflicciones, problemas económicos, se hacen más chicos y no tienen la mayor importancia que le podemos dar luego cuando estamos nada más enfocados en ellos, cuando estás nada más viendo el problema. Aquí tenemos a un hermano que está en cárcel, vale la pena repetirlo, dice él, no me es sea fastidioso decirle la misma cosa, no me es molesto decirle lo mismo, porque para ustedes es bueno. Es bueno recordar ahora este punto, que está en la cárcel y está invitando a la iglesia a que se goce. Él se puede gozar. ¿Cómo te puedes gozar cuando no hay razón por hacerlo? Gózate en el Señor. No dice que te tienes que gozar en tu situación que estás. En medio de todo eso, gózate en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Él, pon tus ojos en la meta. Porque la meta es llegar allí. Y de alguna manera vamos a llegar, y Pablo lo va a decir más adelante. Yo voy a llegar, de alguna forma o otra, pero con los ojos, diría allá en el libro de Hebreos, el autor dice, con los ojos puestos en la meta, en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en Dios. Si el problema te está absorbiendo, si el problema te tiene ya hasta el azúcar, la presión se eleva y ya luego sentimos que no podemos, y hay momentos que sentimos eso. Hay momentos que dice, no tiene razón, Señor, ya ven, ya, no, o sea, ya me cansé, mejor si viniera ahorita, yo no tengo que pagar esos dos abonos que tengo atrasados. Pero el Señor quiere, dice que su paciencia es para la salvación de otros. Y así nos moldea. Los salmos, cuando los escribían los salmistas, hermanos, cuando luego los lees y por lo mismo yo creo invitamos a la gente teniendo problemas o teniendo aflicción o tu corazón mismo sientes y vas a los salmos, no acudes a ellos, no vas a ellos y ahí sientes o recibes aliento. ¿Por qué? Porque lo que entendían los judíos es cuando lee los salmos, ellos tienen ahí un formato. Muchos de los salmos tienen un formato en que empiezan alabando a Dios y luego te dicen el problema que tenían. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Dice. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te sientes tan lejos de Dios? Y espera en Dios, que luego lo recibirás, y empieza a decir el problema, el abatimiento, el enemigo me tenía cercado y su boca de león, y te dice todo eso, ¿no? Pero luego empieza como un emparedado, empieza alabando a Dios, diciéndote, mi alma va a ver a Dios, no te bates, alma mía, espera en Dios, o sea, pon tus ojos en Dios, gozaos en el Señor. Y luego termina con lo mismo, te dice nada más en el centro lo que pasaba, pero ¿cómo ganó la victoria? Es un salmo de victoria porque empieza alabando a Dios, nada más te platica la prueba que pasó y termina alabando a Dios. Así son esos salmos, salmos de victoria que luego se enseña a uno eso, que quita tus ojos del problema, ponlos en el Señor, gozaos en el Señor. Recuerden, Él está en la cárcel y lo puede decir, no lo dice porque no lo sienta Él, sino es una invitación a unirse al gozo. El cristiano, hermano, antes de que sigamos, el cristiano, nosotros tenemos la mayor razón por cual gozarnos, de estar gozosos, que el resto del mundo, hermano. Porque a casa vamos, a la gloria vamos, el infierno lo hemos librado. Estábamos en el precipicio, hermanos, estábamos como si fueran las llamas, las sintiéramos o las sentimos, que decimos, Señor, sálvame, perdóname. ¿Y qué recibimos de Dios? El perdón de todos nuestros pecados. Wow, checa eso, enfócate en eso y puedes gozarte en el Señor, que Él ya te ha perdonado todo. Y sabes que tu salvación no es por ti mismo, lo vamos a ver ahorita, sino lo que hemos recibido de Él, y Él es tu esperanza, Él es tu salvador, Él es tu salvación. Gozaos en el Señor. Nuevamente lo digo, dice allá, gozaos. Y luego empieza Él a decirles, no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, les he dicho, les he comentado este tema, les he hablado de esto, pero vale la pena repetirlo, vale la pena escucharlo, escuchar este tema, porque es seguro, hay seguridad en volver a darle la vuelta a esto. Quizá hay pasajes de la Escritura que puede decir uno, no, esa ya me la sé, y luego le apagas o ya no te sintonizas y estás allá pensando de los frijoles que hay que cocer o de tal tarea en el trabajo que no terminaste, y sabes que no, sintonízate de nuevo, es bueno volver a repetir esto. El versículo 2 les dice, y yo creo que este es el tema que les va a volver a repetir: guardaos de los perros. No habla de ahí de ese, como ese letrero, y cuidado el perro, cuidado con el perro, ¿no? Luego íbamos a visitar a los hermanos allá en Veracruz, a Ricardo y Karina, y la hermana Karina, el jarucho es bien alegre, y ella en sí era de esos veracruzanos que bien alegres, bien chistosos y siempre jugando, y cuidado con el perro, hermano, cuidado con el perro, no me lo vaya a pisar, porque era un chihuahuita, ¿no? Y decía, cuidado con el perro, salía el perrito, cuidado con el perro, no lo vaya a pisar. Guardaos de los perros, dice él, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Obviamente, estos perros, estos mutiladores del cuerpo, no tenían la doctrina correcta, no, su enseñanza era falsa. Sus motivos eran otros, no honrar a Dios. Y les dice a la iglesia, aguzados, cuidado, cuidado de esos mutiladores del cuerpo. Y cuando dice, nosotros somos la circuncisión, he ahí el tema. Cuando lea usted el libro de Hechos, el libro de Gálatas y algunos otros libros de la Biblia, hay un tema que vuelve a repetirse, la repetición, que es la circuncisión. Cuando la iglesia inició, en gran parte, casi en su totalidad, era judía. La iglesia de los primeros capítulos del Nuevo Testamento, del libro de Hechos, perdón, era judía casi al 100. Y le costó a la iglesia judía, a los hermanos judíos, aceptar que Dios derramara su espíritu, llevara la palabra a los incircuncisos, a los gentiles, a un mundo en lo que de veras era pagano, pero se arrepentían como nos arrepentimos y recibían al Señor, y Dios los perdonaba sin necesidad de convertirse al judaísmo. El judío, la iglesia y un grupo en especial, los de la circuncisión, les apodó Pablo, y se les llamaba los de la circuncisión porque ellos aseguraban que era necesario, absolutamente necesario, era un requerimiento ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Si no hacías tal cosa, no eras salvo. Si no te convertías al judaísmo, no eras salvo, no eras cristiano. Entonces, aquí el tema en que Pablo desarrolla en el libro de Gálatas es casi dedicado especialmente a eso, la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, sin necesidad de obras. Y las obras, en la mayoría de ellos, era la circuncisión, y lo aclaró allá, y aquí lo está aclarando a la iglesia aquí de Filipos. Les dice, tengan cuidado con esos mutiladores del cuerpo. Hoy en día hay aquellos que también, si se le ha dicho, hermano, si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano, usted no es salvo. Cuidado con agregarle a la obra de Cristo un requerimiento para ser salvo. Ojalá y me entienda. Cristo es suficiente para la salvación. La sangre de Cristo, poderosa sangre de Jesús, dice el canto que me encanta. Poderosa sangre de Jesús. Suficiente ha sido para mí. Es suficiente la sangre de Cristo para salvarnos de todos nuestros pecados, para salvar el mundo entero de todos sus pecados. Y es suficiente desde el inicio hasta llevarnos allá. El que empezó la buena en vosotros la terminará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Me explico, hermano? En el libro de Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 2. Vamos entendiendo el tema. Colosenses capítulo 2 y es versículo 10. Léalo conmigo, por favor, hermano. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra vez, vamos a leerlo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ustedes están completos en él. Él es Jesucristo. Estás completo en él, no te falta nada. No podemos agregarle otros requerimientos para ser salvo, sea el bautismo, sea guardar el sábado. No comas puerco, dicen por ahí. Otros le añaden algunas otras cosas y ese es el tema por el cual Pablo hablaba en Gálatas, y ahora brincamos a Gálatas. Ese era el otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6, le dice a la iglesia de Gálatas, estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, te alejaste de Cristo. Estoy maravillado. Para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema, creo que usted ya lo sabe, es una palabra fuerte. Es una palabra disesiva. Pero es una palabra que va al punto, que no mezcla, no viene mezclada, no es suavecita, es fuerte, es directa. El anatema sea condenado, o sea, la peor condenación caiga sobre de esa persona. Esa es la palabra anatema. Si alguien viene y te predica otro evangelio, y no hay otro evangelio, dice, hay uno solo, pero si alguien te predica otro evangelio, tal persona, aunque fuéramos nosotros, fuera un ángel del cielo, fuera alguien más, esa persona, tal persona, sea anatema. Como antes hemos dicho, aquí también se lo repite a ellos, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El tema del evangelio de Cristo Jesús, el verdadero evangelio, es aquel que el hombre es salvo por la fe en Cristo Jesús, y es lo que defendía las escrituras, es lo que Pablo defendía ante aquellos de la circuncisión que exigían el circuncidarse para ser salvo. Dice, no, nosotros somos los de la circuncisión, y le está diciendo a los gentiles. Y el gentil, no se habla de una persona así, una persona calmada, una persona dócil. El gentil en las escrituras es aquel que no es judío. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los gentiles, es aquel no judío. Le dice a ellos, vosotros sois la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Porque las escrituras, luego en el Antiguo Testamento, Dios luego le decía a su pueblo, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. O sea, quiten la carne del corazón. Quiten el pecado de su corazón. Acérquense a mí. El rito que Dios sí había establecido con los judíos, con Abraham primero, de circuncidar a todo hebreo desde los 8 días en adelante. Circuncidar era solo un tipo de, era un tipo de y simbólico al circuncidar el corazón, de quitar la carne, de quitar el pecado del corazón y estar concentrado en las cosas de Dios. Por eso les dice él a ellos: nosotros somos los de la circuncisión. ¿Por qué no vamos mejor a Deuteronomio capítulo 30, hermanos? Hagamos el ejercicio bíblico y vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Si lo tiene, dígame, por favor. Amén, hermano. Deuteronomio 36. Y dice ahí, miren: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jehová Dios circuncidará tu corazón, y lo hace con los gentiles, y lo hace con todo el mundo, lo hace con nosotros, como dice allá en Filipenses, los que servimos a Dios, los que ahora servimos a Cristo Jesús, algo que no nos era posible antes de creer en Cristo Jesús. Antes andábamos en el pecado, antes estábamos perdidos, antes no teníamos el poder de decirle no al pecado, nos tenía atado. Ahora en Cristo Jesús podemos servirle a Él, porque hemos muerto al pecado, dice la Escritura, y vivos para con Dios. Entonces, cuando eres salvo, Dios te da el poder para poder servirle, obedecerle. Y dice ahí en Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ojo, hermanos, lo tengo que decir, este punto dice ahí: y nos gloriamos en Cristo Jesús. El evangelio se concentra en la fe en Cristo Jesús, la salvación por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El objeto de tu fe es Jesús. Lo digo porque no sé si vieron las noticias últimas dos semanas, Ciudad Juárez, ese rótulo, ese letrero tan hermoso que veo en el, me encanta, ha sido para mí como un símbolo de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, lee la Biblia, es la verdad. Ah, qué bonito, ¿no? Ah, qué bonito. Y en las últimas semanas, la secta de la luz del mundo fueron y pintaron ahí en el cerro algo de su apóstol, felicidades o no se cree, le celebran el cumpleaños a él, y que apóstol de 50 años, en fin, la fe de las sectas está en otras personas, se glorían en otras personas, no en Cristo Jesús. La fe verdadera te lleva a gloriarte en Cristo Jesús, no en tu religión, no en tu grupo. Otros dicen: no, tienes que venirte a nosotros, y yo soy testigo de Jehová, y se glorían en su grupo, no en Cristo Jesús. Esos de la luz del mundo, si él les dice cuidado de los mutiladores del cuerpo, allá va a decir los enemigos de la cruz. Pero yo les digo, cuidado con lo de la luz del mundo. Luego si les pregunta quiénes son esos cuates o qué es esa religión, cheque YouTube, no para que se ponga a verlos muchos, pero luego en los cantos de ellos están cantando en sus reuniones, le están cantando a tal apóstol, no recuerdo cómo se llama, si es Joaquín, algo, quién sabe qué, no recuerdo su nombre, del que supuestamente él era el sucesor de Cristo Jesús, el apóstol. Pero la palabra apóstol no la utilizan como la utilizamos nosotros. En nosotros, apóstol, pues creemos en los 12 apóstoles que Dios había dado. Bueno, uno cayó, luego creemos que Pablo el otro. Bueno, en fin, hay otro apóstol, aquel que también es enviado y creemos. Bueno, cuando la palabra usa apóstol en otras ocasiones, la Biblia está hablando de un misionero, alguien que es enviado. Pero ellos no utilizan, cuando están ahí celebrando, y en ese letrero al apóstol de 50 años, están hablando de un sucesor a Cristo Jesús, alguien que tomó el lugar de. Y en sus reuniones, en los cantos que le digo, en sus videos, puede ver, están en sus reuniones cantándole a Él, alabándole a Él, gloriándose en Él. Él es la luz del mundo, por eso se llama la luz del mundo. Ese cuate supuestamente era la luz del mundo. Y le cantan y le alaban. Y muchas otras cosas que están mal, a la verdad. Pero esos son ellos. No se glorían en Cristo Jesús. Yo en sí me gozo de que el tema de Ciudad Juárez no están enojados el municipio, las autoridades con el letrero de la Biblia. Quiten el otro, ese se va a quedar ahí, ¿no? El de la Biblia. Y gracias a Dios. Y bueno, pues lo del sucesor lo ven como, y luego critican al Papa, al vicario, al que supuestamente es que está mal eso, pues lo mismo tienen ellos, a su apóstol. En fin, cuidado con esos que te vienen y te predican otro evangelio. Cuidado. Dice, hablando del tema de la carne, aquellos que se confían en la carne y le daban mucho énfasis a hacer las obras de la carne y la circuncisión, dice, aunque yo tengo también, versículo 4, de qué confiar en la carne. Si se trata de obras, si se trata de seguir un orden de cosas específicas que tengo que hacer, mandamientos o obras o ritos, dice, yo guardé el judaísmo. Si se trata de ser judío, yo era judío. Si ellos quieren gloriarse en la carne, dice, yo más. Si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, o sea, desde pequeño, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, aquí está dando su pedigrí, digamos, dicen por allá, ¿no? Está dando, dice, yo, como decía el poeta mexicano, que era de muy buena mata, ¿no? Él dice, este soy yo. Desde mi nacimiento he seguido, aún por mis padres que me inculcaron, al octavo día fui circuncidado y hasta fariseo. O sea, con el celo del judaísmo. Y usted sabe, ha predicado el evangelio. ¿Y qué decíamos nosotros antes cuando nos predicaban? No, mis padres me inculcaron mi religión. No decíamos eso antes. Algunos de ustedes quizá, me acuerdo que defendíamos supuestamente a nuestra religión. Y luego ellos hacían lo mismo, y Juan el Bautista lo decía: Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Podía ser hasta de las piedras católicos, y ni lo éramos, pero así defendíamos, y era mentira. Y él está diciendo, si se trata de la religión, yo también seguí la mía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, vivía una vida en su religión ejemplar. Por cuantas cosas eran para mí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero todo eso, que mis logros, mis mejores obras, todo lo considero como pérdida. Dice, las he estimado por pérdida, como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo, lo sigo considerando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. y la palabra basura. Luego, creo que la nueva versión internacional le pone estiércol, creo, si estoy... Sí, ¿verdad? Estiércol, porque luego también otra... El otro uso de la palabra es el excremento, popó. Estiércol, ahí un poquito más suavecita la cosa. También el griego también dice desecho, los desechos de los perros. O sea, esa comida que ya está fea, que ya tienes y se le echas a los perros. Trabajaba, me acordé de los desechos, me acuerdo que trabajábamos en un restaurante y dije, yo decía, luego nos van a cerrar este restaurante porque el chef, y si era chef, tenía un cochino que estaba él engordando y los desechos de que sobra. Había un tambo luego de como 15 galones y ahí echaban todos los desechos. Pero al final de día se miraba asqueroso, hermano. Se miraba feo eso y se va a llegar aquí el inspector y nos van a cerrar. Bueno, Fabio Chavillo, yo no le decía nada al chef, ¿no? ¿Quién era yo? Pero esos eran los desechos, ¿no? Eso eran nuestras mejores obras. Todo lo que acumularas, Pablo le dice, lo considero como basura, como desechos para el cochino, para el perro. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. Lo que mejor pudiéramos haber logrado, aún en el judaísmo que tenía sus reglas, sus condiciones, todo eso indica la palabra de Dios que era el ayo, era aquel que te llevaba a Jesús. Aquel sirviente, el ayo era aquel sirviente que luego se encargaba de llevar a los niños a la escuela y recogerlos después de la clase, los traía a casa, ¿no? Había aquellos que tenían las posibilidades de tener ese sirviente, el ayo, su tarea era de llevar a los niños y recogerlos. Y dice, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, con toda su ley deitética y toda su celebración de fiestas y ese rito de la circuncisión, era aquel que nos llevaba, no a la escuela, sino a Jesucristo. Eso fue la ley. Pero por la ley no es la salvación. Vamos juntos a Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, y es el versículo 15. Es el libro antes de Filipenses. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, todo lo que marcaba el Antiguo Testamento. Nosotros los judíos también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. La justicia viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es algo que aclara la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La justicia viene por medio de la fe. Y cuando dice la justicia, hermanos, hay que aclarar esto. Vale la pena porque es un tema que recurre mucho en las Escrituras. De la justificación, ha leído la Biblia, sale mucho la palabra justificación y la justicia que es por la fe. La justificación, cuando habla de la justificación, es un término legal, es una palabra que se puede usar en lo legal, a donde el juez está declarando tu estado legal, no tu estado civil, tu estado legal. ¿Culpable o justo? Justificado. Cuando el juez examinaba las evidencias, escuchaba a los testigos, a la persona que libraban de culpa era justificado. Y aquí cuando dice que hemos sido justificados en Cristo Jesús, la justificación que es en Cristo Jesús, es Dios el juez supremo declarando que hemos sido justos, que somos justos por la fe en Jesús. Todas las culpas se nos han perdonado. Y ese es el tema de la justificación por medio de la fe. No es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. También vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Este es uno de mis versículos favoritos que me aclaran de que la salvación no es por obras. Para si alguien tiene duda, Romanos capítulo 11, versículo 6, dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si la salvación fuera por obras, ya no era gracia, ya no es un favor no merecido, ya lo ameritaste. Pero el tema es claro en las Escrituras, y allá le dice Pablo, vamos a continuar en Filipenses porque el tiempo luego nos va a ganar. Capítulo 3. Dice: yo pudiera gloriarme en la carne aún mucho más, pero todo eso lo tengo por basura. Todo eso no me sirvió de nada. Iba con cartas a Damasco a arrestar a cristianos, a encarcelarlos, y luego Dios tuvo misericordia de él, Jesucristo se le aparece y le perdona sus pecados. Esa es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, es mucho mejor haberle conocido a él que todo lo que yo traté de hacer. El versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez: y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí puede, hermano, usted ver lo que los teólogos, los hermanos eruditos, le llaman la doctrina de la imputación. Okay. No se asuste con la palabra doctrina, porque luego hay unas palabras que empezamos, uy, no, pues ya me va a hablar de cosas que no entiendo, de cosas que ahora sí son demasiado tediosas. No, hermano, la palabra doctrina nada más es un conjunto de enseñanzas que te llevan a un fin. Es nada más, la doctrina de la imputación es, en la Biblia, es aquello que Dios te otorga, aquello que Dios te da, aquello que Dios te da gratuitamente. Y es la salvación, es la justicia. Te carga la justicia de Dios como si fuera un depósito a banco. La palabra, de hecho, imputación, todavía lo usan en español, nada más en el ámbito, entorno legal. Pero ellos lo usan con un sentido de culpa. Se le imputó los cargos. Y está hablando siempre de alguien que, casi siempre que alguien encontrara un culpable. Pero en la Biblia, la imputación o la doctrina de la imputación, para que usted me entienda, aquí lo está diciendo: yo tengo la justicia, no la que era de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la que Dios me dio, la que Dios me imputó, y imputó es cargar a la cuenta de uno. En la cruz, hermanos, cuando Cristo murió, nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús, ¿no es así? Los pecados de todo el mundo fueron, teológicamente, la palabra teológica es imputados, fueron cargados sobre Jesús. Lo nuestro se le dio a él, y lo de él se nos da a nosotros. Gozaos en Dios, hermanos, porque te ha dado la justicia de Cristo Jesús. Cuando nos presentemos delante del juez justo, delante del juez celestial, el juez verdadero. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros, y no tenga temor, hermanos, porque nos va a ver con la justicia con la cual hemos sido revestidos, que es la justicia de Cristo Jesús, que se nos dio por la fe en Él. ¿Me explico? Entonces, ¿con qué? O sea, ¿quién pudiera sostenerse delante de Dios? Decía Job. O sea, ni los ángeles son justos delante de Él, ni los cielos son limpios delante de Él, decía Job. Pero ¿quién? Aquel a quien Dios le ha otorgado, le ha dado. Bienaventurado aquel que no culpa Dios sus pecados. Bienaventurado aquel quien Dios no culpa por sus pecados, sino le otorga, le da la justicia de Cristo, revestidos en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice él, y ser hallado en él. O sea, todo lo demás, mi religión antigua, también yo la tengo por basura, ¿no? Porque ahora puedo ser hallado en él, y no en mi pecado. Imagínese la diferencia, para que mejor lo entendamos. El día de Cristo, ¿en qué preferimos? ¿Ser hallados en Cristo o ser hallados en nuestro propio pecado? Es fácil, ¿verdad? Ser hallados en Cristo. El que no es hallado en Cristo es hallado en su propio pecado. ¿Y cómo te defiendes? ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Si no ha recibido el perdón de Cristo Jesús, si no ha recibido por la fe a Cristo Jesús, será encontrado esa persona en su pecado. Por eso es importante tener la vida, lo que anteriormente éramos, por basura. Deje usted la religión, los pecados, los vicios, téngalos por basura para recibir a Cristo. Eso es necesario. Déjela todo el mundo, con toda su fama, con todo su dinero, con todas sus promesas, todo el poder, téngalo por basura por ganar a Cristo, por la excelencia de conocerlo. Y diría el Evangelio que esto es vida eterna, conocerlo, conocer a Dios y conocer a su Hijo. Eso es vida eterna, al único Dios verdadero y su Hijo unigénito. Juan 17:3, hermanos. Vamos a Juan 17:3. Juan 17:3, ¿lo tiene, hermano? Jesús hablando, dice él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, habla del Padre, otra vez, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es recibir la justicia de Dios? ¿Qué es recibir el perdón de Dios? Conocerle al Padre, conocerle al Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, dice la Escritura. Por eso te glorías en Cristo Jesús cuando tienes el verdadero Evangelio. No en un vicario, no en un apóstol, no en otra persona. Te glorías en Cristo, porque es Él el quien te ha amado. Regresamos a Filipenses, hermano. A fin de conocerle, versículo del 9, perdón, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su objetivo era conocerle en su totalidad a Cristo Jesús, ser hallado en Él y llegar a la resurrección de entre los muertos. Alguna manera voy a llegar, dice. O sea, él sabe que si lo ejecutan, llega. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y no sé qué escoger. Porque el estar con ustedes es para ustedes beneficio, más estar con Dios, dice, es mucho mejor. De alguna manera voy a llegar, y nosotros, hermanos, de alguna manera vamos a llegar allá con Dios. Téngalo por seguro. Y luego lo decimos. Si viene el rapto, amén, aleluya. Es más, ni lo terminamos de decir, ahí estamos en su presencia. De alguna manera vamos a llegar. Si es por el rapto, si es cuando Cristo venga por su iglesia, o si por ahí nos llega a dar un accidente, Dios no lo quiera, que pase. Esta semana fui a ver a mi padre, que estuvo hospitalizado, gracias a Dios ya estaba mucho mejor. Pero luego te acuerdas de lo breve que es la vida, ¿no? Aunque tiene 87 años, pero los años se van y de alguna manera vas a ver a Dios. De alguna manera vamos a llegar a la resurrección, hermanos. Eso es lo que está diciendo. De alguna manera dice, yo voy a llegar. Pero una cosa hago. O sea, no me quedo ahí estático, no me quedo nada más esperando en lo que Dios viene por mí, dice Pablo, olvidando lo pasado. O sea, aunque yo ya haya logrado, aunque yo ya haya evangelizado, aunque yo ya haya hecho lo que hice, yo quiero obtener, asir, o sea, agarrar fuerte aquello por lo cual yo fui agarrado de una manera fuerte, por lo cual yo fui asido. ¿A qué se refiere? ¿Qué tienes Dios para mí? Pablo está encarcelado y todavía busca cómo servirle a Dios. Señor, ¿cómo te agradezco? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te muestro mi agradecimiento? Lo que necesito, olvido lo pasado, sigo hacia adelante, hacia la meta, para obtener aquel por lo cual he sido asido. Y no lo he alcanzado, o sea, no que ya lo haya yo terminado. Después de todo, Pablo puede decir, bueno, ya estoy en la cárcel, ya lo puedo poner en neutro, en neutral, y ya nada más esperar que me... No, él está buscando cómo servirle a Dios aún ahí preso. ¿Qué podemos decir nosotros, no? Hasta que Cristo venga, seguros de que vamos a llegar a la resurrección de entre los muertos. Olvide ya si hemos servido o no hemos servido, olvídalo. Siga usted a ver qué es lo que tiene Dios para usted. ¿Cómo le va a agradecer? ¿Cómo le va a servir? ¿Cómo le puede responder? ¿Cómo le puede mostrar su agradecimiento a Dios? ¿A qué le ha llamado Dios? Hágalo. Hágalo para que cuando llegue sea encontrado en Él. Esta semana, no sé si... Creo que era hace 2 días... Hay unas competencias de atletismo en Shanghái, China. Y hay un video en YouTube, se hizo famoso, porque hay en la competencia, en la carrera de los 800 metros, un atleta de Argelia, favorito, uno entre los favoritos para ganar la carrera de 800 metros, llamado... A ver si lo puedo decir, Taufik Maklufi, creo que era Maklufi, de Argelia. Ya estaba por ganar, hermanos, ya estaba como a 5 metros, 3 metros de la meta, del listón que ponen ahí. Y va celebrando el hombre, ya va haciéndole así, apantallando y viendo a la gente, hasta la lengua saca ahí. Y de veras, y va ganando, ya celebrando, y va viendo a los cuates que tiene acá de lado y dice, ya. Ya va luciendo y, se le escurre un keniano, un chavo de 18 años, se le escurrió de este lado que no le vio, y cuando él pensaba romper el listón, aquel chavo le gana. Y en video, qué pena, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo lo mismo. No empecemos a celebrar como que ya, ¿no? Ya, ok, ya soy salvo, ya es suficiente, ya voy a la gloria. Qué bueno, pues sí, gozaos, pero ¿y qué podemos hacer para que esté yo ocupado mientras Cristo venga? No celebremos todavía hasta que lleguemos a romper el listón, hermanos, ahí delante de Cristo. Estemos ahí en la meta. Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Otra vez, llamando a la iglesia a la unidad. Hermanos, dice, ser imitadores de mí. Perdón, estoy viendo el reloj. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros, que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado de aquellos enemigos de la cruz. Y cuando son enemigos de la cruz, no necesariamente están hablando blasfemias en contra de Cristo. No necesariamente están hablando en contra de la Trinidad o de la concepción virginal de Cristo Jesús. Quizá aclaran esas verdades. Pero su mensaje tiene un objetivo, tiene un motivo. Lo terrenal, el lucrar, el acaparar dinero, riquezas. Decláralo, pídelo, lo tendrás. Hablando de las sectas, ¿no? Aquí no sé si también ha llegado el Pare de Sufrir, que salía en la tele allá en Veracruz seguidito. Y es un ministerio, digo ministerio, pero es una secta. Que se trata de puro dinero, dinero, dinero. Te prometen, te ponen testimonio de aquellos que han vivido ahora sí en escasez y en los países de tercer mundo, con toda la desesperación que se vive en humildad. Pues hay gente que ya busca una salida y dicen, pues eso quiero yo. Y allá van a depositar, y los únicos que están lucrando, los que viven terrenalmente, los que viven para lucrar, son aquellos que están enfrente. Nubes sin agua, diría el apóstol Pablo, que prometen agua pero no la llevan en tiempos de sequía. Su Dios es su vientre. Nada más piensan en lo terrenal, pero será su vergüenza. Mas nuestra ciudadanía, dice ahí el versículo 20, está en los cielos. Nosotros no estamos pensando en lo terrenal, hermano. ¿Qué nos vamos a llevar, no? No viva para las cosas de este mundo, que las cosas de este mundo pronto se acabarán. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, usted y yo somos salvadoreños. Somos del Salvador. ¿Amén? Somos salvadoreños. ¿Usted es mexicano? No, soy salvadoreño. Ay, hermano. Soy del Salvador, gracias a Dios. Nacido en Cristo Jesús. Amén. Y cuando estás fuera de tu patria, luego hasta cantaba el mexicano, ¿no? De su México lindo y todo. Pero cuando está uno fuera de su patria, ¡ah! ¿Cómo se le antoja estar allá? el mexicano, luego te platica mucho mexicano que está en Nueva York, Chicago, y allá te platicaban que cómo se les antojaba estar en su casa, donde comían las picadas, donde comían los tamales, todo recién hecho, y anhelaban estar en su país. Y siempre estás pensando en eso, regresar a casa. Y el cristiano sí se la pasa soñando. Algún día llego a mi casa. Algún día llego a casa de mi padre. Esa es nuestra ciudadanía, hermanos. No vamos a estar satisfechos en lo que el mundo te promete. Solo son distracciones. Solo te quitan los ojos de la meta. Solo te atan. Te comprometen a otras cosas y te quitan el tiempo, te roban el tiempo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos transformará, no sabemos cómo seremos, pero sabemos que seremos tal como Él es, dice la Escritura. No sabemos, ¿verdad? Pero sí vamos a ser como Él. Mientras, por eso Pablo le decía, y no mejor de estar viendo a aquellos que prometen, aquello terrenal, aquello mundano. Mejor, hermanos, versículo 17, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, mejor veamos cuál es el mejor ejemplo, no aquel erróneo, no aquel que les llamaba primero los perros, los mutiladores del cuerpo. Aquí dice los enemigos de la cruz. Pablo mismo dice ser imitadores de mí y mirar a los que se conduce según el ejemplo. Por eso es importante en nuestras casas también ser buen ejemplo, porque luego nos observan nuestros hijitos y les hablamos de nuestro evangelio, les hablamos de aquel que amamos, pero luego somos muy dados a meter la pata. Dios nos ayude, pero vuelvas a levantar, goces en el Señor, siga adelante hacia la meta. Su niño lo entenderá si luego se lo explica. Y si erró, dígale, perdón, hijo, tuve mal. Pero así vas dejando tú también un legado, vas dejando tú también un buen ejemplo, para que luego puedas decir con esa confianza a tu hijo o a aquel hermano que acaba de iniciar en el evangelio: mira, sígueme a mí, yo también voy allá. Y claro, mejor ejemplo no hay que el de nuestro Señor Jesucristo. Pero le esperamos, nos ponemos de piernas. Yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, dice, pero una cosa hago.